Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Comenzamos la segunda parte de este espacio en el que tendremos muchos más contenidos y temas que contarte con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar durante los próximos minutos mediante tus WhatsApps de texto o de audio en el teléfono 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de Usted Dirá. También puedes llamarnos al 981-33-3105. Hoy te preguntamos, si crees que se puede conseguir esa jornada laboral reducida de 35 horas en nuestro país manteniendo el sueldo. Esta es una de las reivindicaciones que ayer los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han sacado a la calle. También hablan de subir los salarios. Hay muchas familias que, a pesar de trabajar, no llegan a fin de mes, pero también con el pleno empleo. ¿Qué te parecen estas reivindicaciones? ¿Cómo consideras que están los salarios y la situación laboral en tu entorno? 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Un oyente nos escribe lo siguiente, dice: lo de reducir la jornada laboral es un engaño. Al final lo acabaremos pagando los de siempre. Si una empresa tiene que contratar a más personas para el mismo trabajo, al final yo creo que subirán los precios. Y otro oyente nos escribe esto, dice: quisiera expresar mi apoyo y solidaridad con el periodista Vieito Rubido. Creo que el PSOE le ha malinterpretado. Jamás desearía al señor Sánchez un final trágico. Entiendo que se refería a lo que pensamos muchos, que una persona que ha mentido mucho, que tiene todos los recursos en faltas a la verdad y engaño a los ciudadanos, incluso presuntamente ha plagiado su tesis doctoral, falseado su programa electoral, pactando con terroristas, comunistas o separatistas. Por seguir en el poder no le ha quedado conolizar la Fiscalía. Todo tipo de instituciones como el Tribunal Constitucional quiere manipular al Poder Judicial, quisiera amordazar a la prensa. Esperemos que por el bien de la democracia la oposición no lo permita. Si muchos pensamos que el señor Sánchez puede terminar sumido en una profunda depresión, que su organismo no aguante tantas mentiras. Gracias, COPE. Pues ahí queda esa opinión. Estamos en el 981-33-3105.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Hoy te preguntamos sobre esas medidas que ayer se pedían en el Día Internacional del Trabajo. Si crees que se puede conseguir esa jornada reducida de 35 horas semanales de manera paulatina, pero cobrando lo mismo o incluso más. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo pienso que a mucha gente aquí en Ferrol es igual, por la sencilla razón de que hay mucha economía sumergida. Hay mucha gente que está cobrando paro, está cobrando ayudas y está por fuera trabajando, y con eso le llega.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias.
De nada.
Saludos. Desde Comisiones Obreras nos decía que sí, que esto se podía conseguir. Algunos ciudadanos consideran que es una propuesta ideal, pero de difícil aplicación. Y también, otros consideran que permitiría incluso crear más empleos y bajar la tasa de paro. Eso sí, sería una medida, piden que sea una medida para todos y no tan solo para unos pocos. El WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. También te recuerdo que mañana se van a celebrar los mayos escolares aquí en Ferrol. Hablaremos de ello en los próximos minutos. En la sección La Radio en Verde hablaremos de una plaga que está arrasando con las palmeras en Galicia, como es la del picudo rojo. Abordaremos el origen y las soluciones y también hablaremos de ello, del empleo, de lo que sucede en nuestro entorno y de esas peticiones que ayer realizaron los sindicatos. Aquí en el 97.9 hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy en esta sección en la radio en verde nos vamos a fijar en una problemática, en una plaga que afecta a las palmeras aquí en Galicia, bueno, y también en otros puntos de la península y de Portugal. En los últimos años hemos visto, bueno, y es una pena para mí personalmente, cómo se están secando y muriendo muchas palmeras en nuestro entorno. Están afectadas por la plaga del picudo rojo. Muchos particulares, algunas instituciones y entidades están preocupadas por el mal estado de las palmeras y están tomando medidas. Otros, pues no tanto, las dejan morir. Existen diferentes empresas especializadas. Nos acercamos a una de ellas que trabajó en su momento para el Ayuntamiento de Ferrol y está actuando también, por ejemplo, en las palmeras del arsenal militar de nuestra ciudad. Se trata de Arbogal. Hasta allí nos vamos para hablar con su gerente, Tino Meis. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Tino, vamos a empezar por el principio, explicándoles un poquito a nuestros oyentes qué es el picudo rojo, esta especie de ácaro que parece como una especie de escarabajo. ¿Y a qué especies afecta además de las palmeras?
Sí, bueno, el picudo rojo es el Rhynchocorus ferruginos o Rhynchocorus ferruginos. Es un escarabajo, sí, efectivamente, de gran tamaño. Afecta a todas las palmacias, pero también así derivadas de palmacias. Ahora mismo ya está atacando a especies más autóctonas y que llevan aquí mucho tiempo, como la Buitia capitata, los palmitos, las Phoenix feclinata. Empieza siempre por donde tiene más alimento para su descendencia, ¿no? Las hembras escogen los mejores ejemplares, que tienen más reservas de almidón para asegurar su descendencia, que sus huevos al eclosionar, sus larvas tengan suficiente alimento. Y entonces empieza siempre por la Phoenix canariensis, ¿no? La palmera canaria que conocemos mayormente y que vemos en la mayoría de nuestras plazas. Pero cuando adquiera, digamos, todas las Phoenix canariensis, pues da paso a las dactileras, da paso a las Buitia capitata, da paso a otra serie de palmacias, incluso aves de paraíso y otras especies, o sea que es bastante depredador.
Uh-huh. Bueno, una especie, la palmera canaria, que está ocupando, como tú bien decías, diferentes plazas, una especie ornamental muy vistosa, ¿no?, que hay, bueno, pues en pazos, en plazas públicas, en un montón de sitios que ahora, si lo pensamos, recordaremos. ¿Cómo y por qué llega a las palmeras gallegas el picudo?
Pues bueno, hay que remontarse a cómo llega a España. El Rhynchocorus es originario de Asia, de Camboya, Laos, Vietnam, esa zona. Y allí pues no es una plaga, puesto que tiene depredadores naturales bastantes. Pero poco a poco se fue extendiendo por la globalización hasta el Oriente Medio y llegó a Marruecos. Y de Marruecos, según los estudios, según en los congresos de sobre el picudo rojo, fue introducido hace bastantes años por una partida que se trajo por una organización en Marbella, bueno, dos personas muy conocidas, ¿no?, de lo que es la historia en España, aquí en lo que la construcción se refiere. Bueno, a partir de ahí, lo que tenía al lado era el palmeral de Elche y ya empezó el problema a ser grave, no gravísimo, porque es una zona toda de la costa mediterránea y andaluza muy muy rica en palmeras, bueno, o sea, riquísima en palmeras, y empezó a ser algo grave. A Galicia se supone que fue por la petición de unos ejemplares que venían afectados en unos viveros de la zona parte baja de Vigo, y bueno, a partir de ahí, de la Ramallosa más o menos, fue donde tuvimos el primer caso, que precisamente anuncié en su día Antón, que era quien llevaba este tema en la Xunta de Galicia, en el Departamento de Sanidad Vegetal, y empezamos ya a hacer un primer congreso de picudo rojo en Galicia, y empezamos ya con la lucha, ¿no?, que fue hace unos 14, 15 años, creo ya.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes, Tino, actuando contra este picudo rojo? Un poco, ¿cuál es su experiencia? Yo comentaba al principio de la introducción, según lo que me había comentado usted, que, por ejemplo, en diferentes ayuntamientos sí que están preocupados por este tema. Aquí en Ferrol el concello empezó a actuar en algunas palmeras, después lo dejó, y actualmente, por ejemplo, están tratando de encontrar la solución para las palmeras del arsenal militar. ¿Cuál es la experiencia un poco también en nuestro entorno, en nuestros concellos y también por parte de particulares?
Bueno, hay de todo. Realmente somos tan amplios como variopintos, ¿no? Entonces, tenemos concellos que se lo han tomado muy en serio y que mantienen prácticamente su palmeral perfecto, como es el caso de Pontevedra, Marín, Pollo y algunos otros más. Y otros que no han hecho absolutamente nada, como el caso de Santiago, Vigo, y que han dejado morir prácticamente todo su palmeral, ¿no? O si ya lo han hecho, pues bueno, no lo han hecho, punto. Y después en la zona de Coruña ahora mismo es donde está el punto caliente y bueno, hay diferentes actuaciones al estar todo subcontratado a empresas privadas, según las empresas que hay allí, pues toman más, se lo toman más a pecho o menos, y entonces ponen más carne en el asador o menos. Entonces, no sé hasta qué punto es un problema de los ayuntamientos, de los ayuntamientos con las empresas que tienen los servicios, o de las empresas que tienen los servicios porque ya tienen eso incluido. Son detalles que desconozco, pero la realidad es que hay ayuntamientos que se ponen las pilas, hablando así un poco de forma genérica, y otros que, digamos, que las dejan que el tema fluya, pero claro, siempre va peor. Y bueno, ahí podemos ver los ayuntamientos que mantienen palmeras y los que están haciendo talas de continuo, eso se ve en los periódicos, no hay mucho que decir.
¿Cómo se puede actuar? ¿Cómo lo están haciendo ustedes aquí, por ejemplo, en las palmeras del arsenal militar de Ferrol? Porque hay como, bueno, le estábamos intuyendo varias opciones, ¿no? Dejarlas morir, talar esas palmeras, actuar, me imagino, a modo de preventivo, y después ya cuando el picudo entra en esta palmera, me imagino que también habrá diferentes escenarios y diferentes opciones. Cuéntenos, Tino.
Muy bien. Realmente es eso, o sea, lo ideal es darlo siempre de forma preventiva. Yo ya tuve varias entrevistas siempre con ayuntamientos donde les anunciaba el pico, lo tenéis a 30, 50 kilómetros o a 20 kilómetros, os va a venir aquí en esta temporada, en este verano, esta primavera, verano llegará. Y la respuesta es siempre la misma, no, aquí no hay, entonces hasta que haya no lo tratamos. Es un error de base bastante importante, porque las palmeras ya tienen que tener producto, ya tienen que tener un tratamiento, porque siempre puede llegar antes, porque precisamente cuando se hacen las retiradas, como ya no hay un control, ni un seguimiento, ni un protocolo de destrucción de las palmeras afectadas, hay una palmera afectada en Santiago, lo corta una empresa que es de Coruña, se llevan los restos para Coruña, ya tenemos el pico en Coruña. Ya. Y ese proceso que podía tardar 2 años en llegar, pues se hace en un solo día, porque ya lo hemos llevado nosotros en un transporte, en un camión, porque no se hace de la forma adecuada. Esto ha ocurrido en muchísimos sitios. Me acuerdo el Ayuntamiento de Carballiño, fue así también, en Rivadavia, en Orense, bueno, tenemos ejemplos, cantidad de ellos. Entonces,
Tiene un poco para abreviar, ¿en qué consiste ese tratamiento preventivo y el tratamiento de choque cuando ya está la palmera muy afectada? No sé en qué punto ustedes deciden.
El preventivo sería tratar la palmera antes de que llegue, tanto con métodos de biológicos como insecticidas. Los insecticidas pueden ser por endoterapia, que es directamente a la savia de la palmera, por lo tanto tiene residuo cero. O por duchas, que ahí hay que anunciarlo con anterioridad, 15 días antes del tratamiento, bañar la zona, porque tiene un protocolo de seguridad, y esperar un día para volver a abrir la zona.
Bueno, pues lo dejamos aquí con la esperanza de que estos tratamientos puedan evitar la tala de estas especies y que las administraciones también apuesten por ello. Gracias.
Lavandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
descubierto. Puxéronse a porta cantando meus nenos.
Durante estes días seguro que estades a recopilar flores e verde do noso entorno para que os máis pequenos da casa leven os coles para confeccionar os maios tan propios destas datas. E que este venres, día 3, 1.300 escolares da cidade aproximadamente van a participar na sexta edición de Ferrol de Flores Cuberto. Organiza a coordenadora de equipas de normalización lingüística de Ferrolterra e imos a charlar co seu presidente Presidente Xil López, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, un poquinho contanos en que consiste esta convocatoria. Estamos a puntiño de celebrar este día 1 de maio, sabemos que hai maios en Canido, nos diferentes coles, pero que aquí en Ferrol é unha celebración na que, como dixemos, participan 10 centros escolares e 1.300 nenos e nenas.
Sí, efectivamente, como ben dicías, pois xa é unha festa moi arraigada nas cidades, no barrio de Canido, cada vez ten máis difusión, pero non solamente a nivel Ferrol, sino é unha festa que, como sabemos, nas distintas partes de Galicia se desenvolve de xeitos moi diferentes, pero sempre en torno a esa premisa das flores, da chegada da primavera, dos cantos, das estruturas florais. Non podía ser menos nos centros escolares, desde sempre se fai seguro nos patios escolares. E un pouco que quixemos alá polo ano 2019 era facer funcionar a festa, de tal xeito que non fose algo como unha actividade de centro só, senón unha actividade máis de cidade, non facer partícipes aos alumnos e alumnas dos distintos centros de Ferrol e comarca, para que nunha praza todos amosáramos os nosos maios sen incorrer en ningún tipo de competición de cal é o mellor, ni nada disso, sino simplemente amosalo, e ademais, pois, coa súa copla, cantiga, danza, o manifesto que queiran expresar a plaza onde estamos todos ese día.
Como vai a transcurrir un poquinho esta xornada? Como vos organizades nesta Plaza de España de aquí de Ferrol entre as 10:30 e 1 que vai a durar este evento no que participan estes 10 centros e, como decimos, levan e trasladan, non, os seus maios dende as súas escolas ata este punto da cidade, non?
Sí, traen desde as súas escolas os seus maios. Inicialmente, a idea era para que participaran moitos máis centros, pero é difícil agora mesmo o tema do transporte escolar, sobre todo para aqueles centros do eido rural, e encarece o seu desplazamento. Entón, non é sempre fácil que participemos tantos, pero sigue sendo un número bastante amplio. E sí, desde o principio, desde as 10:30, chegarían á praza, e a partir de aí, o mestre de cerimonias, que será Paco Cerdeira, irá dando paso aos distintos centros, que irán subindo o escenario e irán representando para todos os demais as súas coplas, os seus bailes, ensinándonos os seus maios. Ademais, tamén actuará o propio Paco Cerdeira con un tema original, apropiado, que ele xa compuxera no seu momento para esta festa en concreto, e da que ele mesmo dixo incluso ano pasado que así a título personal, que era un dos sitios nos que lle encantaba tocar, porque, claro, é unha multitud de nenos moi grande, non?
Dende logo que sí. Por que é importante para vosotros celebrar este Ferrol de Flores Cuberto? Como nace un pouquiño esta convocatoria? Que significa tamén para os máis pequenos da casa recuperar ou manter estas tradicións?
Claro, a ver, desde a coordenadora nos o que facemos é sempre unha aposta por pular esos pequenos inconvintes que poda xerar ou que non exista no dominio, no uso común da lingua en Ferrol, ¿no?, que é bastante habitual. E entre as actividades que facemos, esta é unha desas tres actividades que facemos en convenio co Concello de Ferrol, a quen teño que dar as grazas aquí, pola súa colaboración. Entón intentamos recuperar a tradición, pero tamén fomentando o uso da lingua, porque en galego podese facer de todo, ¿no?
Pois con eso nos quedamos aí carpa, porque o tempo parece que non vai a acompañar, así que, bueno, moitísimas gracias por nos lo contar, Xil.
Cando eu me atopare de dor aperto e o panno.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación vamos a intentar desgranar si sería posible reducir la jornada laboral y mantener los sueldos. Ha llegado la primavera, Dino Jara, hombre, ven a conocer las novedades de la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes un evento? Nosotras te asesoramos para que te puedas lucir como te mereces, con marcas de calidad como Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos, Córdoba y muchas más. Ven a Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Bueno, ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo aquí en nuestras comarcas, como siempre con esas dos movilizaciones por separado que encabezaron los sindicatos Comisiones Obreras y UGT por un lado y la CIGA por otro. Bueno, Comisiones Obreras y UGT partieron de la Plaza del Inferniño a las 12 del mediodía para llegar allí hasta Armas para leer, como siempre, el manifiesto en el que incidieron en la defensa del necesario pleno empleo, de la reducción también de la que se está hablando de la jornada laboral a las 35 horas, incluso en la subida de los salarios, es decir, unas condiciones más dignas, ¿no?, para la clase trabajadora. ¿Cómo se puede conseguir todo esto? ¿En qué situación estamos actualmente en nuestro entorno? Lo vamos a comentar o intentar, bueno, pues dilucidar un poco con José Hurtado, es el secretario comarcal de Comisiones Obreras. José Hurtado, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Qué radiografía podemos hacer un poco de la situación laboral aquí en nuestro entorno, en nuestras comarcas, a día de hoy y por parte de su sindicato?
Bueno, ahora desde Comisiones Obreras vemos que ahora mismo el panorama laboral pues va mejorando. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado 2 años y pico, donde hemos padecido todos los trabajadores y trabajadoras el problema laboral. Date cuenta que ha habido demasiados ERES, menos mal que se pagaban de una manera que con la reforma laboral y demás, pues hubo soluciones, pero ahora mismo la actividad laboral dentro de lo que es la comarca Ferrolterra pues va mejorando. Ahora vemos que Navantia ha cogido carga de trabajo con las 5 fragatas, estamos un poco decaído en Aspontes, donde tras el cierre de la central térmica, pues lógicamente los proyectos que había de momento son proyectos en papel, todavía ni nada, pero bueno, en líneas generales, ahora mismo lo que es Ferrol, tenemos una carga de trabajo importante y parece ser que las empresas auxiliares que trabajan en el contorno, dentro de lo que es Navantia, pues están pidiendo trabajadores, o sea, clase trabajadora, que no, ahora mismo no hay categorías que no hay. O sea que el panorama ahora mismo de los próximos año y medio, 2 años, es bastante bueno dentro de lo que es Ferrol. Luego, en lo que es limítrofe, pues hay que mirar a ver, porque date cuenta que lo que queremos es un pacto de Estado por el tema de la industria y fortalecer un poco la industria, que ahora mismo es el fuerte de la economía española, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, esto amén de las movilizaciones que también están protagonizando trabajadores de la empresa principal de Navantia por ese convenio colectivo y también de los de la industria auxiliar por adecuar un poco las condiciones de trabajo. Pero vamos con el siguiente asunto, porque lo que nos llama quizás más la atención actualmente es la precariedad económica de muchas familias y de muchas personas que trabajando no llegan a fin de mes. Esto es un poco el escollo y lo que está pasando también en los últimos años debido a esa inflación creciente en nuestro país.
Bueno, date cuenta que ahora mismo la inflación hemos estado en el 8 y pico, luego el 5, ahora parece ser que este año va a rondar entre el 2,5-3. Date cuenta que la inflación, bueno, ha subido bastante. ¿Qué pasa con todo ello? Lógicamente los convenios han subido con el mismo incremento que ha subido la inflación. Hay sueldos, menos mal que el salario mínimo interprofesional pues ha subido, ya desde que tenemos este gobierno pues ha subido casi un 54%, pero bueno, yo creo que la gente está padeciendo, bueno, toda la subida de precios. Date cuenta que antes ibas con 50 euros a la plaza y comprabas, ahora vas con 50 y medio compras. Por ello que los precios pues han subido bastante. E incluso es más, yo me atrevería a decir también que los márgenes que marca el IPC pues no son los reales, porque en realidad a veces sube un 3%, y cuando vas a la compra o vas a cualquier taller o cualquier cosa, los precios han subido más de un 3, más de un 4, más de un 5. Entonces, quiera sobrar. Por eso decimos nosotros en nuestro manifiesto que tenemos que subir salario, reducir jornada y subir salario, que es posible, porque vemos los márgenes que ahora mismo están teniendo la empresa después de la pandemia, pues están subiendo, pues habitualmente están subiendo muchísimo. Vemos ahora mismo las últimas noticias de los grandes bancos, que han subido pues en torno a entre 8.000 y 10.000 millones de euros, lo que han tenido beneficio los bancos. O sea, que creemos que hay margen, pues, incluso para distintas empresas, para subir un poco los convenios. Hasta hace poco los convenios, pues hemos trabajado bastante a nivel sindical para que subirlo por encima del IPC. Hemos conseguido mantener un poco la cláusula de revisión salarial en los distintos convenios, pero quieras o no, estamos un poco lejos. Hoy por hoy, pues bueno, pues hay precariedad en los sueldos, porque hay gente que están con los 1.080 euros, y bueno, con 1.080 euros hoy por hoy no se vive una familia con un hijo o con dos, ¿sabes?
Bueno, lo que están defendiendo ustedes, que es esa reducción de la jornada laboral sin reducir salario, incluso aumentándolo a 35 horas, también los partidos de izquierdas, es algo que no convence de todo a los empresarios. ¿Cómo van a intentar, bueno, que este mensaje pueda calar y que esta reducción de la jornada laboral pueda ser una realidad en nuestro país?
Bueno, también hay que decir, cuando hablamos de reducción de jornada laboral, no estamos hablando de las 35 horas, estamos hablando del tope de 35 horas de futuro. Estamos hablando que en el año 2024 bajar estamos hablando de 38,5, estamos en las 40 por ley, y estábamos hablando que llegar al 24 con 38,5 y llegar al 25 con 37,5. O sea que la reducción de jornada sería paulatina. ¿Por qué decimos esto? Primero, pues está trabajando ahí incluso el control de presencia famoso. Vemos que las 40 horas se superan en muchas de las empresas. Estamos viendo algunas empresas donde llegan a 40, a 45, 50 horas. Entonces, lo que queremos es regular por el gobierno, que ponga mecanismos para controlar un poco que estas empresas que están trabajando 45, 50 horas, porque bajen ya como mínimo 40. Pero lo que nuestra pretensión es, ya te digo, es bajar la jornada a 37,5 en el próximo año. Entonces, eso yo creo que hay capacidad, hay movimiento, los márgenes empresariales están subiendo, entonces yo creo que no existiría ningún tipo de problema para que bajar jornada y mantener los salarios. Ya no digo, hablamos de subir salarios porque tenemos que estar un poco por encima del IPC, siempre. Entonces, si el IPC está en torno al 3, lógicamente la pretensión sindical es no perder poder adquisitivo, aunque ya llevamos años perdiendo poder adquisitivo, y eso, quieras o no, se va acumulando año tras año, y al final pues es lo que por eso decimos que hay un problema económico de las familias, ¿sabes?
De acuerdo. Para finalizar ya, ¿y cómo se puede conseguir, yo creo que es un poco esa utopía del pleno empleo que también reclaman?
Bueno, el pleno empleo, cuando hablamos de pleno empleo, hay mucho trabajador que tiene jornada parcial, el famoso fijo discontinuo. Yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa y hablar un poco de realmente lo que es el fijo discontinuo, lo que son las jornadas parciales. Date cuenta que lo que buscamos es un contrato indefinido, un contrato fijo, porque hoy en día, y ahora sonó con la reforma laboral, pues lo podemos permitir. Y lo que no podemos consentir es que hay empresas importantes que tienen 80 trabajadores fijos y tienen 120 o 130 trabajadores de fijo discontinuo o en empleos precarios. Yo creo que se puede conseguir, hay que hablar con ellos, hay que negociar. Eso tiene que ir de la mano de los convenios colectivos, y ahí donde tenemos que presionar sindicalmente todos los sindicatos. Yo no digo Comisiones Obreras, yo creo que todos los sindicatos tenemos que trabajar por el pleno empleo y procurar que los trabajadores que estén en una empresa, pues también, pues que sean fijos todos. Entonces evitaríamos un poquitín la casuística que hay con la temporalidad que hay, la falsa temporalidad también, porque en realidad los datos tampoco son al 100% reales, los que nos publicita el gobierno también. Creemos que hay más paro del que en realidad hay, marcan las encuestas, y por eso queremos que entrar, cuando hablábamos hace poco también de entrar los sindicatos en el Consejo de Administración, porque quizás los sindicatos conocemos un poco, tenemos sindicalistas en la mayoría de las empresas, y conocemos un poco la política económica también y laboral de las empresas. De y queremos, yo creo que somos unos interlocutores válidos para ese tema, ¿sabes?
José Hurtado, gracias por atendernos. Buen día.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Os dejamos con Zabala, este grupo de Raíz que hoy atoran el Jofre en la capilla, el Torrente Ballester, perdón, a partir de las 9 de la noche. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.